Bueno, yo soy Xavier, soy Xavier Torret, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero de caminos, máster en gestión ambiental. Y bueno, voy a explicar los 10 años de trabajo, en qué se han resumido. Intentaré en media hora que aprendáis algo, porque a todos estos títulos yo hago de informático, con lo cual no me han servido para nada, ¿vale? He tenido que aprender la informática peleándome con ella. Quería dar las gracias, tendré que actualizar la foto porque llevo ya unos años allí. De hecho, es de cuando empecé con Pogis, creo. En fin, no he envejecido tanto. Quería, en primer lugar, 10 años de trabajo y aprendizaje han sido posibles gracias al enorme equipazo que está detrás mío. Y han sido gracias también posible a las confianzas y al apoyo que nos han dado, pues, numerosos clientes y colaboradores. Vicente Medina en versión 1, Luis Pladevall en versión 2, Josep Portero en versión 3. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues Pogis cambió mi vida. Cuando lo descubrí allá por el año 2012, fue David Terill, un informático pata negra, no como yo, quien el día que me hizo una query y me hizo un st-length de un DGOM y al vuelo me publicó la longitud de 50.000 registros en cero punto, no, quedé un poco colapsado. Dije, esto es bueno. Año 2012, era Pogis versión 1. Para los, yo ya soy grandecito, ¿eh? No sé cuántos de aquí han trabajado con Pogis versión 1, que levanten la mano. Oscar, seguro que sí. Vale, Pogis versión 1, que tenías que registrar en las metatablas las geometrías, que no tenía rastre, etcétera, ¿vale? Cuando David me enseñó esto, claro, flipé un poco y a partir de ahí pues, fui investigando y empezando a aprender. De hecho, yo cuento los años por la versión de Postgres, ¿no? Versión 11, año 2017. Versión 12, año 2019, ¿no? Y de hecho, regalo libros de Pogis. He comprado como 4 libros de Pogis Essential de Ángel Vázquez. Y ahora corre uno por la oficina, que no se me lo lleve ningún becario, porque si no, tendré que comprar el quinto, ¿vale? Bueno, en fin, dichas estas bromas, la verdad es que le quiero enlazar con la presentación de Dominique Royer sobre la curva de aprendizaje aparente, ¿no? Dominique nos ha mostrado en un momento cómo la gente, ¿no? Primero, sabes que no sabes. Luego empiezas a tomar conocimientos y te piensas que sabes, pero no tienes ni idea. Y ese es el punto delicado, y con Postgres muy delicado, pensar que sabes y no sabes. ¿Vale? De hecho, a los becarios en la oficina y a la gente que entra en juniors, es el punto donde más me fijo con ellos, porque es cuando van a meter la pata. Cuando ya llevan unos meses, se piensan que saben y luego te meten un update sin un where. Y luego te llaman, uy, no le puse el where. ¿Cómo lo arreglo? ¿Vale? Entonces, en esa curva de aprendizaje aparente, hay un momento que ya has llegado al máximo de la estupidez, que te crees que sabes y no tienes ni idea. Yo os contaré luego un ejemplo con un cliente que me ocurrió hace unos años, cuando no sabía, pero pensaba que sí. Y luego ahí empiezas a aprender de verdad, ¿no? Y allí Dominique ha mostrado una serie de etapas. Él decía que en la 8, ¿no? Pues ya estás en un momento en el que te piensas que no sabes nada, pero es cuando realmente sabes, ¿no? Entonces, yo no sé, aún estoy, porque cada vez descubro cosas nuevas de Postgres, Pogis, que digo, madre mía, pero ¿cómo es posible a estas alturas? Pero irá sobre esto un poco también, ¿de acuerdo? Bueno, BGEO es una consultora que hacemos temas geo y temas agua y otros temas, no tiene más importancia, no he venido aquí a hablar de mi libro. El equipazo que hay detrás mío, esto lo que explicaré ahora es posible gracias a ellos, ¿de acuerdo? Bueno, muchos de ellos no estaban cuando empezamos con esto, pero ahora sí. ¿Vale? Entonces, bueno, la evolución que ha tenido este aprendizaje alrededor del marco del proyecto GisWater, la gente está haciendo grande, está creciendo, yo ya no soy director técnico de la misma, va evolucionando y bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Y en todo este tiempo, ¿de acuerdo? Cosas que he aprendido. Bueno, pues en primer lugar, bueno, ya luego lo veréis, cómo organizar una buena geodatabase, cómo programación orientada a objetos en una base de datos relacional, cuidado con eso, cómo editar vistas, cómo tener que un mismo objeto tenga mundos virtuales y reales, cómo controlar todo desde el backend y luego cosas aprendidas, ¿no? Empezamos. Yo soy ingeniero civil académicamente hablando, informático de profesión, pero estoy rodeado de físicos o de aprendiz de físico. Mi hijo quiere ser físico y un muy buen amigo mío es físico, con lo cual en mi casa se habla de termodinámica. Y no tengo ni idea, pero realmente lo que sí que he aprendido con las conversaciones con ellos es que el universo es un caos, y que el orden requiere energía. Si no, las cosas tienden a desordenarse, ¿vale? Y eso es totalmente cierto. O sea, llevar una buena geodata base, como la que hemos aprendido a gestionar, requiere muchísima, muchísima energía para que esté ordenado y esté autodocumentado. Y es fundamental autodocumentar las cosas, es fundamental que las tablas se entiendan por sí solas, es fundamental que las funciones, que os voy a contar los que desarrolláis, ¿no? Cuando uno empieza va metiendo campos y este el otro, es fundamental. Entonces, con lo cual luego no te queda más remedio que ir poniendo energía para ir manteniendo el orden. Con lo cual, el primer principio es que cuando hagáis una cosa, pensadla dos veces. Poner el nombre de una tabla. Yo me acuerdo que aprendí con una clienta en Barcelona, ¿no?, que podías tener una conversación de una hora con ella para definir el nombre de una tabla o el nombre de una variable. Yo no entendía nada, el año 2016, no entendía nada. Una hora perdida con esta mujer para un puñetero nombre. Pues ahora creo que son mi gente de mi equipo, cuando me estoy una hora para decir un nombre, que deben pensar qué pesado que es este tío, ya, pero ponemos el nombre, ¿no? Pero es que es muy importante, porque luego de ahí te condiciona que el trabajo vaya rápido, fluido, o que termines refactorizando, que es la palabra que más usamos en la empresa, refactorizar, refactorizar. Nos pasamos la vida reordenando las cosas, con lo cual, si las intentamos tener ordenadas, mejor. Aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Las geodatabases con las que trabajamos tienen centenares de tablas. Entonces, es súper importante, pues aquí tenéis los catálogos con el cat-delante, ¿no? Las temporales con el tem-delante, ¿no? Las de configuración, pues lo mismo, seguid un criterio. Para los nombres de las tablas, para los nombres de los campos, es súper fundamental, porque luego os crece y os cría enanos, ¿de acuerdo? Os crece y os cría enanos. De hecho, el gran refactor de Giswater lo hice en los 2 meses de pandemia. Estábamos cerrados en casa, no tenía trabajo y dije, mira, llega el momento de poner un poco de orden a esto, ¿no? Pero lo del segundo principio de la termodinámica es universal. No paramos de poner orden. ¿Vale? Las funciones igual, que estén autodocumentadas, ¿no? Hablaba creo que Dominique también sobre la ISO respecto a las funciones que tiene R. Nosotros no trabajamos con ISO, pero sí que es verdad que tendemos, ¿no?, a ponerle pues el head, un nomenclator que las sea identificables y que sigan un estándar. Es importante, pensad en los estándares, ¿de acuerdo? Venga, programación orientada a objetos. ¿Es esto posible? Bueno, la verdad es que en ese libro que ya he comprado 4 veces, ¿no?, aprendí que tú podías gestionar topología con Postgres. Era tan sencillo gestionar esa topología como a una tabla, a la de tramos, poner el nodo 1 y el nodo 2 y luego trabajar con la de nodos y luego montarte una cosa muy rara que se llama trigger, disparador, ¿de acuerdo? Que es que cada vez que haya un cambio de la geometría del tramo, hay un disparador que hace una función mágica en el interior, no sé si se ve muy bien, ¿no? Es el ST de within, ¿no? Se busca que el punto final o el punto inicial de mi tramo realmente coincida con algún tipo de nodo. Si coincide, le agarra las propiedades y se lo pilla, ¿de acuerdo? Es un disparador, es un trigger que cada vez que haces un cambio en la geometría, este trigger actúa. Ya no os cuento los triggers, pueden ser de antes o de después. Un máster, ¿eh?, para hacer un trigger after, un trigger before. Hoy no toca, ¿de acuerdo? Pero los triggers, de hecho, hay 3 tipos. El que se ejecute antes que se haga la transacción, se llaman before. El que se ejecuta después de hacerla, after. Y el trigger en lugar de, que es para las vistas editables, que ahora voy a hablar con ellas, ¿vale? Una vista no puede ser editable, a no ser que tenga un trigger que la hace editable, ¿de acuerdo? Cuidado con los triggers y con el before y con el after. Enlazando con las vistas, ¿pueden ser editables? Por supuesto que pueden ser editables. ¿Y cómo se hace? Porque una vista es una consulta. Poniéndolo en trigger en lugar de. Un trigger instead of. Yo tengo una vista de lo que sea, le casco un trigger instead of, en lugar de insertar o updatear o borrar en la vista, que no se puede, ¿no?, ejecuta un código. Y en ese código le pones que se inserte los datos que te están intentando meter en la vista, que no se pueden, los pasas tú en el código hacia las tablas correspondientes, tanto para el insert, como para el update, como para el delete, ¿de acuerdo? Esto es brutal. Esto, cuando lo descubrí, abre un mundo espectacular, porque hacer vistas editables permite enriquecer muchísimo nuestro trabajo. Lo que luego no se puede es abusar de ello como nosotros, que tenemos centenares también de vistas editables, pero es un muy buen recurso, ¿vale? Hacer una vista editable se puede y nos puede sacar de muchos apuros. Quedaos que hay que ponerle un trigger que se llame instead of, poner el código y googlear, que es muy fácil. ¿De acuerdo? Os saldrá seguro. No sé si voy muy deprisa, no estoy llevando el control del tiempo, pero bueno. Entonces, pero claro, luego llega el momento en el que tú haces el trigger de la vista editable, ¿no? Esa vista tiene 20 campos, pues el código del tramo, el código del nodo, no sé qué, y te aparece un campo 21. Y cada vez que te aparece un campo nuevo, tienes que ir al trigger y poner el registro de ese nuevo campo para que funcione. Hasta que descubrí una cosa que decían que era imposible. Esta es buena, esto es un trigger dinámico, te permite automáticamente con los campos que tenga la vista que se ejecute siempre el trigger con el insert, el update y el delete, ¿de acuerdo? Vicente Medina, que es un tipo extraordinariamente buen programador, ¿no?, hizo esto para el Ayuntamiento de Barcelona en un trabajo y me dijo que lo había hecho así, ¿no? 2 años después yo googleaba para sacarlo y en Google decían que era imposible, o sea, todo el Stack Overflow decían, no, tú no puedes, ¿no?, porque tal y cual, pero, hostia, si el tipo lo sacó hace 2 años, ¿cómo es posible que en Stack Overflow digan que no se puede? Y bueno, por mi orgullo no le llamé y conseguí sacarlo, ¿no?, y que funcionara. Y esto abre un mundo, esta de aquí es el motor que mueve todo lo que mañana os explicará Albert. Con otra presentación que tiene con Aguas de Mataró vinculado a inspecciones de campo, ¿no? La gente de Mataró crean sus propias vistas porque ellos quieren, de vez en cuando quieren medir la profundidad del inbornal y otras veces, no, ahora no es la profundidad, ahora es la altura. Tú te imaginas un informático detrás manipulando los triggers de esas vistas, ¿no? Ellos construyen las vistas de forma dinámica y el trigger, este motorcito de aquí, responde de forma dinámica a todo eso. Con lo cual, si mañana veis la presentación de Mataró, que es espectacular, acordaos que hay un motorcito, hay un trigger, ¿no?, que es quien lo mueve todo respecto a las vistas y a la edición de las vistas que se producen en campo. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay más cosas. En este caso, no sé, el Big Brother del Asset Manage se llama SAP, es IP. ¿Vale? SIP es un programa espectacular, no es software libre, ¿eh? Es software propietario, carísimo. De hecho, no hay ningún cliente mío que se lo pueda permitir. O sea, imaginaos lo caro que es, esto ya son multinacionales. Pero en este software, en el SIP, se dice que los objetos son multidimensionales. Los tipos dicen que un objeto se le puede identificar desde el punto de vista, pues, de inventario, desde el punto de vista de gestión, de contabilidad, que tienen N dimensiones, ¿de acuerdo? Pues yo me enteré de esto mucho tiempo después de haber hecho Postgre multidimensional y sin tener que pagar ni un duro de licencia con ello, ¿no? O sea, los objetos que nosotros gestionamos en nuestra geodatabase tienen 2 dimensiones claras. La dimensión del mundo real, ¿no?, y la dimensión del modelo matemático, que son radicalmente diferentes y que esto, pues, llevó también a un quebradero de cabeza hasta que descubrimos que podíamos crearle la multidimensionalidad a los objetos y que nos abría un mundo espectacular para gestionar lo que gestionamos, ¿no? Quedaos con esto también. No hace falta comprar SAP. Pero aún hay más cosas. Una de las cosas más interesantes y que nos ha dado también muchísima potencia y que también yo creo que os recomiendo que uséis es filtrar a las vistas. O sea, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? La gente carga los datos, por ejemplo, en QGIS, ¿no?, y luego se monta en un código Python, ¿no?, que haga el where en el QGIS, en cliente, hacer el where en cliente, ¿no? Esto es lo habitual, ¿vale? Nosotros, como no sabíamos programar, como yo no sabía programar Python, no sabía programar un where en cliente, pues decidí que se podía hacer un where de forma mucho más fácil, ¿no?, en backend, en base de datos, ¿no?, poniendo una tabla que hiciera de selector y con un join, ¿no? De manera que cuando yo hago un join de los objetos que están en una tabla, pero le pongo un join con un campo concreto, solo voy a ver los objetos con ese join, coincida el join, ¿no? A partir de aquí, esta estupidez de no saber programar y de buscarte la vida para, con un no-code, a sacar un where en cliente, nos ha abierto un mundo de oportunidades y potencialidades. Primera, ya no a QGIS no lo vas a colapsar, mandándole una capa de 4 millones de registros cuando tú a lo mejor solo quieres ver 50.000. Un caso de ejemplo muy clásico. El Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, toda la provincia de Guipúzcoa gestionada con Giswater, ¿de acuerdo? Tienen un raster de elevaciones de un metro por metro de toda la provincia. Si tú tratas de cargar ese raster de metro por metro en QGIS, QGIS no lo mueve, porque no lo mueve, te llegará a mover una quinta parte de la provincia de Guipúzcoa, pero no lo mueve. Pero PostGIS no tiene ningún problema en tener cargado el puñetero raster dentro. Podría ser de España entera. ¿Cuál es la gracia? Que publicamos una vista editable solo de aquellos municipios que el tipo está viendo en QGIS. De esto, lo que sí le decimos al tipo es no me sirva la cafre, no me actives todos los municipios de Guipúzcoa y me tengas la capa del raster activa porque luego lo vas a colapsar. Pero ellos, no, como van siempre por municipio, nunca van por toda Guipúzcoa, es muy cómodo. Pinchan en Zarauz, ven el Giswater de Zarauz y el raster por detrás. Pinchan, quiero ver Zarauz, Ciermua y no sé qué. Bueno, pues, ¿vale? Esto también da muchas ventajas. Nos permite, desde backend, saber exactamente lo que está viendo el usuario, porque en backend sabemos lo que está viendo el usuario, con lo cual podemos desarrollar todos los algoritmos en backend. Ya no nos hace falta hacerlos en Python. Que eso, desarrollar los algoritmos en backend tiene ventajas e inconvenientes, pero podría ser una también muy buena aproximación. De hecho, una de las ventajas que tiene desarrollar los algoritmos en Postgre es su estabilidad. Yo tengo algoritmos del año 2012, cuando empecé, que funcionan perfectamente. Hemos pasado, mi primera versión fue la 9.1, van a sacar ahora la 16, ¿vale? Todo funciona perfectamente, todo, absolutamente todo. Lo único que hacen es poner nuevas funcionalidades, pero qué maravilla tener miles y miles y miles y miles de líneas de código y que no te llegue el OpenLayers 8 o que no te llegue el Python 3 y te hunda haciendo refactor, ¿de acuerdo? Con lo cual, trabajar en Postgre tiene sus problemas, que es que no hay IDEs muy pensadas para desarrollo de PLPGSQL, es todo un poco a pedales, ¿de acuerdo? Es un poco pesado, no puedes trazar el valor de las variables, no puedes navegar entre objetos, bueno, no hay una IDE buena, como ahora veo mis chicos de Python, disfrutan mucho con Python, claro, yo flipo cómo las IDEs te ayudan a programar y he oído muy a pelo aquí, pero está bien porque ese código, primero, lo tienes en backend, segundo, con lo cual tienes un control absoluto de lo que pasa, segundo, es súper estable y bueno, también tiene sus problemillas, ya os contaré, ¿eh? Pero esta es un poco la aproximación, ¿eh? Aquí nosotros lo que trabajamos es la tabla, se construyen unas vistas y luego lo que llamamos las vistas que filtran, de manera que el usuario ve simplemente una parte de la información que es la parte que él quiere ver, ¿no? Filtrada pues por los campos que cada uno quiera. Lo que empezó como una estrategia para evitar el where en Python se ha convertido en una aproximación muy buena y que nos permite llegar muy lejos con todo esto, ¿de acuerdo? Pero más cosas. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Un cuarto de hora? Bien, 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 bien. Vale. Más cosas. Aquí es un poco el código de los joins, de estas tablas, ¿no?, que nos permiten montar la vista y luego, además, filtrarla por el current user. El current user es una variable de Postgres, ¿no?, que te dice siempre con qué usuario te estás logueando, ¿no? Con lo cual, nosotros con el current user pues lo usamos, lo llevamos a fondo, porque la misma vista, la VEdit, lo que sea, devuelve dos cosas diferentes. O a cada usuario, mediante el current user, le devuelve la información. O sea, tú tienes una misma vista que está construida con los mismos joins y el mismo origen de datos, pero a cada usuario le devuelves lo que él está pidiendo. Porque hay una tabla, que es el selector, donde cada usuario pone lo que quiere ver. ¿De acuerdo? Cosas aprendidas. Bueno, también el hecho de poder construir diálogos en QGIS totalmente dinámicos. Esto que veis aquí, esto es una plantilla de Qtform vacía. Solo tiene los layouts y los tabs, pero absolutamente vacía. Cuando tú haces algún tipo de instrucción en cliente que quiere construir este diálogo, getInfo from ID, getInfo from coordinates, getInfo lo que sea, a la base de datos se le da la instrucción mediante un JSON de entrada, qué parámetros quiero, la base de datos cocina un JSON de respuesta, que es un churro de 10.000 líneas, pero que se mueve a la velocidad de la luz, y ese churro de 10.000 líneas lleva dentro todo lo que veis aquí, todos los widgets, los atributos, si es mandatory, si es editable, si es un combo, si es un type ahead, si lo puede manipular o no el usuario, absolutamente todo, todo viaja, los dominios de valores de los combos, todo viaja en 0, lo recibe el Python, en 0, Python tiene un intérprete que te lo monta de forma dinámica y de esta manera tienes un control absoluto de los campos que quieres poner en el diálogo sin no code, simplemente registrando esos campos en una metatabla de sistema. Pero luego, esta metatabla tiene como 25 atributos. El color del texto, ¿veis? En rojo, porque hay gente que se monta unas películas y voy por las empresas y veo cada cosa que flipo, ¿eh? Con colorcitos y tal. Cada uno se monta lo que quiere, pero montan su diálogo. Yo no tengo que hacer, no hay que hacer nada, ¿de acuerdo? Esto también es llevar un poco al extremo. Nosotros movemos JSONs. Postgre admite un parámetro JSON como entrada y además es muy cómodo porque te lo traga todo. Y entonces el JSON de entrada, JSON de salida, es un recurso que usamos muchísimo y que la verdad es que depende de qué cosas os pueden ser muy útiles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la función esta del getFrom, del construcción del JSON, nos terminó llevando a tener que dibujarlo, porque ya, o sea, era difícil realmente, este fue el dibujo del diseño, pero ha sido como ha quedado. Realmente son una serie de funciones encadenadas. Por un lado, el usuario puede entrar con el getFitterInsert, el getInfoFromCoordinates, el getInfoFromList, el getInfoFromID, el getAttribute. Todo esto al final termina en un motorcito, que es el getFromFields, que es el que construye ese JSON y devuelve. Bueno. No sé si me estoy pasando mucho. Lo quería advertir, esta charla iba a ser técnica, ¿eh? No sé si muchos o todos, pero bueno, es lo que toca hoy, ¿eh? Entonces, este es un poco el diagrama de cómo hemos construido, digamos, nuestro backend para poder gobernar cualquier elemento, ¿no? Una tabla de atributos, una lista, un diálogo, ¿no? Todo se construye dinámicamente gracias a que hay otro motorcito, ¿no? El getFromFields. De hecho, este es el código del motorcito. Este es el código del motorcito, ¿no? Aquí, digamos, es donde también se construye todo. Bueno, los códigos no tienen mucha importancia porque están sacados de contexto y tal, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, aquí que lo veáis. Y abajo la metatabla de sistema, donde tú defines a qué diálogo, a qué tab, a qué columna, qué valor, si es editable, si es mandatory, si es un type ahead, si es un no sé qué, el colorcito del label, el tooltip, el no sé qué, lo que sea. ¿Vale? Bueno, como nos gustó la marcha de trabajar con funciones JSON de entrada, JSON de salida, empezamos a construir nuestras funciones para no hacer código en cliente, sino que el cliente simplemente haga el get list, get selectors, get lo que sea, y el cliente hace el set list, set lo que sea, ¿no? Todo se construye en la base de datos, de manera que el código cliente, el código Python de cliente se va cada vez más adelgazando, ¿no? Y queda en nada porque toda la lógica está en cliente. Esto es una ventaja. Montar un cliente web o un cliente diferente del de Qt es muy fácil porque el código no está en cliente, está en backend. Y además de estar en backend, acordaos que en 11 años no ha cambiado nada, con lo cual sigue siendo válido, con lo cual le da larga vida y larga usabilidad a lo que uno está haciendo, ¿no? Y aquí un poco, pues, listas de funciones que se han ido construyendo, ¿no? Get, set, ¿ves? ¿No? Siempre intentando poner el orden, ¿no? Las de administración con el admin, las del Graph Analytics con Graph Analytics. En fin, siempre intentando poner el máximo de orden posible. Lo que sí es una locura es documentar esto. Vamos más rápido con el código que con la documentación. Siempre queda atrasada, siempre es un drama, nunca estamos al día. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero es importante documentarlo para que luego quede constancia para quien sea, ¿no? Bueno, aquí veis un poco. Parte de los JSONs que se construyen son absolutamente satánicos, ¿no? Luego te lo pones en un JSON viewer, ¿no? Para poderlo ver un poco decente. Y la verdad es que yo, que no soy informático, flipo, ¿no? De la cantidad de información que puede llegar a viajar en 0,0 segundos, ¿no? De un lado para otro y que haga que las cosas funcionen, ¿no? Aquí tampoco os voy a dar mucho la chapa. Y aquí hay muchos grandes aprendizajes, ¿de acuerdo? Pero quería empezar explicando una de muchísimas anécdotas, varias anécdotas que he tenido, ¿no? Para que no la repitáis, o si la repitéis, pues yo ya os avisé, ¿de acuerdo? Yo he roto varios servidores de clientes, gracias a Dios todos en entorno de desarrollo, ¿no? Por llevar al máximo esto cuando no sabía. Bueno, uno cuando no sabía, otro por descuido, ¿de acuerdo? Como yo no dominaba código Python, código cliente, en primer caso, teníamos que hacer una prueba de concepto. Un cliente nos pedía en una tabla de Postgre gestionar eventos de los activos de la ciudad hasta un total de 20 millones de registros, ¿no? Era el año 2017, y para aquella fecha realmente yo no sabía, ellos tampoco sabían, si Postgre iba a aguantar en una única tabla de eventos 20 millones de registros. Con lo cual, había que hacer una prueba de carga, como los puentes cuando yo estudiaba ingeniero, ¿no? Hay que probar eso antes de que, porque luego va a ser un desastre. Entonces, para hacer esa prueba de carga, hay que poner los registros dentro, hay que ponerle 20 millones de registros, ¿no? Y bueno, dije, muy fácil, hago una función de Postgre donde vaya haciendo un insert masivo con valores aleatorios, solo hay que poner un loop. Me acuerdo que lo pensé, bueno, un día por la tarde estaba en casa del cliente, hago una prueba de concepto, digo, esto funciona, calculé. Digo, mira, para poner 10.000 en esta prueba de concepto me ha tardado 2 minutos. Entonces pensé, 20 millones, esto lo dejo ahora, y mañana, a las 8 de la mañana, cuando llegue, sobre las 5 habrá terminado. Y me voy para casa. Al día siguiente, en casa del cliente, el servidor había caído. Había caído. Y en aquel momento, el año 2017, yo pensaba que sabía y me dedicaba a romper servidores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que esta era una única transacción la que se le había pedido a Postgres, una única transacción, que 8 horas la maldita transacción, 8 horas generando información, no almacenándola, sino guardándola en disco temporal, ¿de acuerdo? El cliente tenía una cabina de discos que además se movía ahí para ir haciendo espacio con otros discos, ¿vale? Y les había caído el sistema, el servidor, no pasó nada. Pero aprendí que hay que vigilar con las transacciones y que hay que vigilar con los discos, porque saturar un disco con Postgre puede ser que no te pase nada o puede ser que jodas la máquina, ¿vale? Entonces yo ahora, en la oficina de la gente de mi equipo, siempre les digo cómo están los discos, cómo están los discos, cómo están los discos, ¿de acuerdo? ¿Cómo están los discos? Aprendí que si esa transacción hubiese sido mucho más fácil metiendo el loop en un Python, que cuesta lo mismo, y que cada insert era un commit, con lo cual descargábamos totalmente de peso esa transacción, y de hecho es como lo hacemos desde hace años. Yo os explico, yo creo que se aprende más de los errores que no de los aciertos, porque yo googleé, miré qué había pasado, cómo coño iba eso, es que resulta que Postgre, cualquier transacción de más de 2K, no va con memoria, va con disco, él trabaja siempre con disco, con disco, con disco. De hecho, un cliente me llamó la semana pasada, un cliente que tiene un Postgre en Amazon, no lo hagáis. No pongáis Postgre en Amazon, por favor. Ponéoslo en vuestra casa o lo que sea, pero no paguéis a Amazon. O se lo contratáis a Paul Ramsey, que también da este servicio. Pero ¿qué coño hace la gente contratando Postgre con Amazon, no? O lo haces tú o vas a Paul Ramsey, en verdad, ¿eh? Este gente lo tenía en Amazon. Amazon monta una capa de seguridad. Amazon monta una serie de capas por encima que luego es todo un poco más difícil, ¿no? Y me llama el cliente, me dice, la semana pasada, ¿eh? Xavier, estoy intentando hacer una transacción de más o menos 20 minutos, he calculado, y me da out of memory. ¿Out of memory? ¿Te dice eso? Déjamelo ver. Sí, sí, out of memory. Y yo con mi aprendizaje, pero si Postgre no guarda en memoria, estas transacciones van todas a disco. Y además, los de Amazon, por ampliar memoria, me cobran una pasta que te cagas. No puedo otro. Digo, pero si es que no es memoria, es que es disco. Y hostia, el disco me sale barato. Pues amplía disco, porque no es memoria, es disco. O sea, cuando yo hago eso me dice disco lleno, pero la gente de Amazon, como jugarán con las memorias, balancearán, yo qué sé qué hacen la gente de Amazon, pero el mensaje en la consola era, el tipo amplió disco y y al día siguiente me llamó, me ha salvado la vida, porque mi jefe me iba a matar si ampliaba memoria, porque no hay pasta, pero con disco lo hemos arreglado. Bueno, los aprendizajes están para luego sacarles provecho. Hay gente que nunca aprende, ¿no? Bueno, yo menos he intentado aprender de ese error y no repetirlo, esperaría que nunca más, ¿no? O sea, cuidado con las transacciones. Yo a los clientes les digo, transacción que dure más de 3 minutos, la rompes. La rompes porque además las transacciones, hay un problema. Ahí hemos aprendido también. Postgre va consumiendo recursos de tu máquina a medida que las va necesitando. Con lo cual, una transacción de 10 segundos, pim, pam. ¿Vale? Una transacción de 1 minuto, Postgres empieza a poner nervioso, con lo cual empieza a quitar recursos de otros sitios. ¿Vale? Una transacción de 3 o 4 minutos, Postgres va a saco para sacársela de encima, has bloqueado el Postgres para todos los demás usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, a mis clientes les digo, estad atentos a esto y, oye, si por la verdad las cosas se enganchan, ¿no? Parala, bloqueala, porque es que el problema es que no vas a dejar a trabajar a nadie, tus compañeros, si esto se va. Y les pongo el ejemplo de la pescadería. Esto es como una pescadería, ¿no? Que hay mucha gente y de repente, ¿no? Os ponéis todos en cola. Entonces, aquí tú no termines, no van a poder tus compañeros continuar su trabajo del día a día, ¿no? Entonces, trabajar todo concentrado en backend tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, hay que saber equilibrarlo. Luego hay que ya uno se mete ya en poner PG pools y PG bouncers y poses en paralelo y equilibrar cargas, pero esta ya es otra película. O sea, cuidado también con un pose sencillo, dedicas a estas jugadas, ¿no? Cosas que hemos aprendido, pues bueno, esto, el orden de las cosas, las vistas editables, estrategias de control en backend, temas de performance, ¿no? El año pasado vine aquí y no di la chapa tampoco de Giswater, di la chapa de un proyecto donde estábamos haciendo un parcelario para toda Cataluña. Eran los 4 millones de parcelas de Cataluña con una serie de enlaces espaciales, ¿no? Había que cruzarlo con los usos del suelo, la pendiente, la insolación. Eran 4 millones de registros. Ahí aprendes a que las cosas hay que optimizarlas, hay que cuidar muy bien los índices, hay que cuidar muy bien los table space, hay que usar la segmentación de tablas o trabajar con discos en paralelo, ¿no? Porque como Postgre va en disco, si yo le pongo 2 discos, le voy a dar mucho mejor rendimiento. Y poner 2 discos no es difícil. Tú configuras esta tabla a este disco y esta tabla a este disco. Son los table spaces, ¿vale? Con lo cual, los índices en otro disco, porque es más rápido que con una mano yo busque el índice de las cosas y con la otra vaya a buscar la página, que no si tengo índice y dato en el mismo disco, Postgre primero va a buscar el índice y hasta que no ha terminado con el índice no pueda poner el dato, ¿de acuerdo? Este tipo de estrategias que hacen que al final, con temas de performance, Postgre es imbatible. Pero hay que controlarlo y gestionarlo bien. Cosas que hemos aprendido también, pues que debugar en PL, PGSQL es un drama, pero es lo que hay. Que la compatibilidad es fantástica, es lo que he comentado antes. Y que actualmente no hay manera de tener un buen entorno de trabajo para desarrollo en software libre. Esto es un puñetero desastre. Yo aún voy con PGAdmin 3. ¿Qué es de cuándo? Porque ni de Viewers ni Navicats pierdo licencias. Estoy hasta los huevos de comprar licencias de Navicat para irlas perdiendo. Con lo cual, al final, aquí, bueno, pues también es un aprendizaje, ¿no? Bueno, pero en fin. Nada más. Termino como he empezado con la curva de aprendizaje aparente. Yo creo que estoy ahora bajo cero, pero en cualquier caso, pues lo quería compartir con vosotros. Y cuidado con los wears. En fin, muchas gracias.